La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Primera Corintios en el capítulo 13 y en el verso 4. Vamos a continuar con el asunto de qué quiere decir, qué color tiene el amor. Los hermanos que están grabando, yo creo que esta es la parte 2 o la 3, no sé cuánto es, pero ya vamos como 3 veces que estamos predicando esto. Y esto está en el internet, hermano, en la página de la iglesia. Usted puede escuchar todas estas partes de esta enseñanza si usted quiere. 1 Corintios capítulo 13 y en el verso, vamos a empezar del verso 1 para que usted entienda lo importante que es este tema. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, esto me indica a mí que una persona puede ser bien dadivosa y no necesariamente tiene amor, para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y después viene y nos pinta los colores del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Keep going. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El verso 13 nos dice a nosotros, nos mencionan tres cosas en el verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Levante sus manos, Señor Jesús, háblame en esta mañana. Jesus, I really need your help this morning. Necesitamos tu ayuda en gran manera en esta mañana, Señor, porque el enemigo ha luchado en contra de esta predicación, pero sabemos que el bien siempre va a vencer. Y tu palabra siempre vence. Señor, muévete. Pon bajo sujeción todo espíritu altivo. Ponlo que se sujete en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Dile a tu hermano, vamos a ver qué color tiene el amor. Vamos a ver qué es el verdadero color del amor. Puede sentarse, hermano. Dándole un aplauso al Señor. Aleluya. Quiero también dar la bienvenida a todos los que nos visitan. En esta mañana quiero que sepan que son bienvenidos aquí en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Predicamos un montón de estas tres cosas. Parece ser de que estas tres cosas son las que deriva todo. Que es, dice, el amor, que es la fe. Predicamos de la fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso quiere decir que cada vez que nosotros escuchamos o leemos la Biblia, es un buen recurso de donde viene la fe. Entonces, dice que estas tres cosas hacemos, la fe, la esperanza es simplemente fe para mañana. Eso es lo único que es la esperanza. Ahorita tenemos fe para una sanidad, pero también mañana tal vez tenemos una cita importante que atender, y la fe de hoy se vuelve esperanza para mañana, y estamos orando, oramos para lo que va a suceder mañana. Eso se llama esperanza. Esperanza porque lo estamos esperando que algo suceda. Simplemente es fe para mañana. Pero el amor dice que es el mayor de todo. Eso quiere decir que en la iglesia deberíamos de nosotros predicar muchísimo más del amor que de la fe y de la esperanza. Pero ¿por qué lo ponemos de último o por qué no predicamos tanto del amor? Porque el amor se lleva un poquito más de trabajo para cumplir, y por eso es que no es tan atractivo. Pero en verdad nos mandan a nosotros, hermanos, que nosotros amemos. Nos manda que amemos en Marcos 12, 28. Nos pide, nos da los grandes mandamientos, que es amor a Dios y amor al prójimo. Obviamente el amor es muy superior, porque nos menciona ahí que podemos tener todos los dones, pero no necesariamente tener amor. Y el amor tiene que ir junto con todo lo que nosotros hacemos, porque es el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Eso quiere decir de que si yo he predicado 3 veces de este tema, no sería suficiente de 52 domingos que predico en la mañana, 3 veces predicar del amor no sería suficiente, porque del amor debería yo de predicar más que de cualquier otro tema. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque yo necesito tener más amor, usted necesita tener más amor. Es un asunto que nunca debemos de rechazar. Tener más amor es un asunto de que nosotros siempre debemos de estar abiertos a tener más. Porque nadie se aburre de lo que es bueno, hermano. Por ejemplo, si yo le digo a usted que le voy a, si yo le digo que hay un lugar que están dando mucho dinero todos los días, usted no se cansaría de ir allí todos los días. ¿Cuántos se cansarían? Yo no me cansaría de ir allí. Así es el amor. No podemos nosotros negar y rechazar algo tan bueno como lo que es el amor. Debemos devolvernos unos expertos. En Marcos 12, 28, yo sé que los hermanos me van a ir siguiendo aquí. Marcos 12, 28 dice que el más grande mandamiento es el amor a Dios, y el segundo es semejante. Si usted lo lee del 28 hasta el 34, va a encontrar que el segundo es semejante al primero, que es amor al prójimo. En Romanos capítulo 8 dice muy claramente de que nosotros vamos a ser atacados en diferentes maneras bien terribles, y menciona cosas bien horribles ahí en Romanos 8 de lo que nosotros vamos a vivir. Pero dice, hermanos, de que hay una cosa que nos mantiene a nosotros siempre fieles. En 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aleluya. Ahora, no vaya a malinterpretar usted este versículo, porque está diciendo aquí, no cree usted que del amor que el Señor nos tiene a nosotros, porque eso ya se nos dijo, que el amor, el Señor nos ama a nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Quiere decir que si tú tienes amor al Señor, y lo voy a dejar que usted entienda bien esto, porque no quiero que se me confunda. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si usted tiene amor al Señor, por eso es que el amor es tan importante, dice que no hay tribulación que te va a separar de Él. Así de fuerte es el amor. Dice que la tribulación no te va a separar del Señor. Ahora usted dice, el Señor me dejó a mí. No, el Señor nunca deja a nadie, hermanos. El Señor nunca en la vida, porque el Señor lo llena todo. Él está siempre puesto en el mismo lugar. Es como que diga usted que la tierra dejó al sol, o el sol dejó a la tierra, por ejemplo. No puede ser así, porque el sol está en el mismo lugar todo el tiempo. Ahora, si nosotros entramos en tribulación y amamos al Señor, no va a haber tribulación que nos va a apartar del Señor, que nos va a separar. No va a haber una angustia que nos va a separar. Y tal vez algunos de ustedes ya están pasando por tribulación, ya están pasando por angustia, y la solución es, hermanos, amar al Señor. No vaya a buscar allá afuera algo diferente. No te muevas de iglesia. Moverte de iglesia no es la solución. Si amas al Señor aquí, El amor que tú le tienes al Señor aquí te va a ayudar a pasar por todas esas cosas. Por tribulación o angustia o persecución. Usted sabía que podemos tener persecución de allá afuera y podemos tener persecución de aquí adentro. Hay hermanos que se persiguen entre ellos mismos y empiezan a presionarse entre ellos mismos. Pero el amor, por eso es que el amor es tan importante, el amor te va a ayudar, el amor al Señor te va a ayudar siempre a mantenerte. Persecución o hambre o desnudez, eso incluye la pobreza. La pobreza no te va a separar si amas al Señor, porque eventualmente el Señor te va a contestar tus oraciones. O peligro o espada. Estoy tratando de poner una base aquí de por qué el amor es tan importante. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? La última palabra. Por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual estoy seguro. ¿Por qué? ¿Por qué estás seguro? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Esta es una decisión que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo. De estar seguro. Qué difícil es, hermanos, estar en dos pensamientos. ¿Será que la pongo o me la llevo? ¿Será que la dejo o la llevo? Qué difícil es estar así. Pero cuando estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni los problemas que tenemos ahorita, eso es lo presente, ni lo porvenir, quiere decir las cosas que el diablo no ha cocinado todavía y que las está cocinando para traerlas, nosotros ya las vencimos en el presente por el amor que tenemos al Señor. No tenemos que esperar que vengan las pruebas a nuestra vida. Ya las vencimos antes que vinieron. Porque ya sabemos que amamos al Señor. ¿Verdad que estos versículos no son muy atractivos, verdad, hermanos, como para atraer a alguien al Señor? Pero esa es la realidad. Cada vez que tú quieras servir al Señor y te quieras convertir al Señor, esto es la realidad. Yo quisiera que pintar el amor de otro color, pero este es el color del amor. Está lleno de sangre, está lleno de problemas, está lleno de habladas, está lleno de chismes, está lleno de un montón de cosas, porque esto es lo que está describiendo aquí. Dice que los ángeles, cuando dice ni ángeles, quiere decir de que si un ángel, tú te pusiste a orar y vino un ángel que supuestamente te vino a decir que no ames al Señor, ese ángel no es de Dios. Aleluya. Ni un ángel ni un diablo. Estoy seguro que ni la vida. Esto es lo que estamos viviendo. Los problemas que te trae la vida, ni ángeles. Es lo celestial que parece de Dios. Porque un ángel de Dios nunca te va a mandar que odies al Señor o que hagas algo en contra de su palabra. Tal vez se está refiriendo a ángeles malos, pero no sé. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, lo de mañana ya lo vencimos hoy. Por el amor que le tenemos, ni lo alto. ¿Verdad, hermanos, que hay unos problemas que parecen que están tan altos? Que dice uno, ay Señor de los cielos, ¿cómo yo me voy a tirar esta cerca? Vinieron las personas que venían con Josué en Jericó y miraron aquellos muros y dijeron, ay Señor, ¿cómo vamos a nosotros a vencer? ¿Cómo vamos a entrar a esta ciudad? Pero se les olvidó, hermanos, que arriba de esos muros estaba el Señor. Arriba de toda otra cosa alta está alguien que está más alto. Ni lo alto son cosas que tú te parecen que nunca en la vida vas a poder cruzar. Pero dice que el amor va a poder ayudar a cruzártelos. Ni lo alto ni lo profundo. ¿Cuántos de ustedes se les han ido las llaves en alguna cosa así honda? Y usted dice, ¿cómo la voy a agarrar? Eso es lo profundo. Hay veces que las cosas se nos miran tan altos y a otras cosas que se nos van muy hondas que decimos, ¿cómo voy a sacar yo esto de aquí? Lo que hemos vivido en lugares de agricultura sabemos que hay animales que caen en hoyos profundos y hay que sacarlos. Eso es lo profundo. Hay cosas que se nos van tan profundas y nosotros no creemos que las vamos a sacar, pero las vamos a poder sacar con el amor a Dios. Hay cosas que están tan altas que no las podemos alcanzar. Y hay cosas que están tan abajo que creemos que no las podemos sacar. Pero con el Señor, con el amor del Señor, nosotros vamos a poder hacerlo. Yo necesito que alguien esté de acuerdo aquí conmigo. Usted sabe que quiere decir amén. Quiere decir, así es. Aleluya, así es, pastor. Gloria a Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mandamiento más grande es amar a Dios con todo ¿qué? Tu mente, tu corazón, tu alma, todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante al primero, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y las pruebas solo las vamos a pasar amando a Dios. Prepárate, iglesia, las pruebas vienen. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero quiere decir, va a huir de vosotros por un tiempo. Y después va a venir otra vez, porque eso es lo que hace el diablo. No es para que tú te pongas, ay Dios mío, el diablo va a venir. Te digo, para que te prepares amando a Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si tú lo amas a Él, no hay nada que te pueda separar de Él. Tan fuerte así es el amor. Tan importante así es el amor, que tenemos la fe, la esperanza y el amor. Por eso dice que el amor es superior, es más grande. Ahora, con esa gran introducción, necesitamos nosotros saber el color del amor. Si usted no ha estado aquí en las primeras veces que estudiamos esto, váyase al internet y póngase al día. Pero dijimos que el primer descripción, el primer color del amor es que el amor es sufrido. Es sufrido. En inglés es paciente, patient. Selfless love is patient. Es paciente. Y si usted quiere más información, le digo, váyase a escuchar esa predicación. Ahora, el amor es benigno. Esto también ya lo estudiamos. En el 13:4, el amor es sufrido, es benigno. Y después dice que el amor no es jactancioso. En el verso 4. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. Dice que el amor no tiene envidia. Selfless love is not jealous. Envidia, no lo vamos a entrar tanto en esto, pero primero dice el amor es sufrido. Inmediatamente en la puerta de la casa te dice, si tú vas a amar a Dios, vas a sufrir por Él. Si tú vas a amar a tu hermano te va a hacer sufrir. Y hay dos tipos de amor, hay dos tipos de sufrimiento. Está el sufrimiento voluntario y está el sufrimiento forzado. El Señor nos manda a nosotros que lo amemos con sufrimiento voluntario. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, ahora, este es el color del amor. Y si tú viniste por otras cosas al Señor, ya en esta puerta que te pusieron en el mero frente y te invitan con sufrimiento, muchos se van a regresar de la entrada de la puerta. Muchos van a decir, lo siento, pero no estoy dispuesto a vivir con gente imperfecta en esa iglesia. No estoy dispuesto a que ellos hablen de mí, no estoy dispuesto a que ellos me estorben. Bueno, no pasaste el filtro, hasta ahí llegaste. Pero el Señor no te mintió, te dijo, si tú me amas, vas a tener que sufrir. Es benigno, el amor no tiene envidia, no es envidioso. Envidia quiere decir desear algo con pasión, con ansias. Desearlo hasta el punto de querer hacerle daño a otra persona. Ese es envidia. Y dijo alguien una vez, dice que los ojos verdes no se miran tan bien en cara ajena. Siempre queremos los ojos verdes que alguien más tiene. Pero esa es la envidia. Gloria a Dios. Miramos a un hermano que está teniendo éxito. Hermano, no seamos como los cangrejos. ¿Usted se ha fijado usted en los cangrejos que los meten en una canasta? ¿Cuántos se han fijado en los cangrejos? El otro día fuimos cangrejos. Yo creía que eran peces los que me estaban comiendo la carnada del anzuelo, pero no, hermano, decía yo, ¿qué me pasa que no estoy agarrando un pez? Pero era un cangrejo que estaba ahí abajo, que cada vez que ponía el camarón, se lo comía. Pero los cangrejos tienen una cualidad, que cuando los ponen en una canasta y uno de los cangrejos se quiere salir, los otros cangrejos lo agarran. Tal vez ya está a punto de salirse cuando le tira con las clamps, le tira con sus tenacitas y lo agarra y ya no se salió el otro cangrejo. Esa es la envidia. La envidia, el envidioso es una persona que le cuesta aplaudir el éxito de otra persona. Tal vez un hermano está haciendo bien en su trabajo o tal vez le dieron un aumento. En vez de gozarse, mejor se pone triste y se pone a decir, ¿y tú por qué te dieron un aumento cuando yo vine primero? ¿Y por qué a ti y no a mí? Ese es envidia. Si nosotros queremos tener amor, tenemos que aplaudir, tenemos que forzarnos a aplaudir cuando una persona está teniendo éxito. Ese es amor. El esposo quiere tener toda la atención en la casa. Y si la esposa recibe algún tipo de atención, el esposo se pone todo celoso. O viceversa. Pero el amor, ¿qué? Dice, mi esposa me mandó un texto hoy en la mañana que pasó por el café y que un hombre que conocemos nosotros le había comprado un café a ella. Ahí que no sé qué otra cosa le había dado. Pero inmediatamente mi corazón se llenó de gozo. ¿Por qué? Porque digo yo, alguien está tratando bien a mi esposa. No quiere decir que no voy a tener cuidado. No quiere decir que más rato no le voy a preguntar, ¿y quién era ese hombre? ¿Qué tantos años tiene? ¿A dónde lo conoces? Y yo no estoy jugando aquí. Usted está riendo, pero ciertamente yo lo voy a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy gozándome porque alguien la está tratando bien, pero no hasta el punto de ser ignorante. ¿Alguien está aprendiendo algo aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Y si alguien me regala algo a mí, pues ella también tiene que hacer lo mismo. Porque así tiene que ser. Pero los celos, hermanos, se rehúsan a alegrarse con el éxito de alguien. Tenemos que aprender, hermanos, a tener amor de Dios. Y usted dice, pero no lo siento, pastor. Mire, hermano, deje ese mal espíritu de andar sintiendo cosas. Sentir no es lo mismo que obedecer. Cuando el policía te para a ti y te da un ticket, te da porque ibas corriendo, te da un ticket, un boleto para que vayas a pagar. ¿Cuántos de ustedes sienten recibirlo? Yo la última vez que me dieron uno, yo no siento recibir ese ticket. Y lo tengo que recibir porque sentir no es lo mismo que obedecer. Tampoco no me gusta irlo a pagar. Ni lo siento ni me gusta, pero lo tengo que hacer. La otra vez de que tú mires que alguien es tu, que Dios está usando a alguien y tú sientes algo en tu corazón como y ese por qué, fuérzate, hermano, a aplaudir y decir gracias, Señor, gloria a Dios por mi hermano. Y va a haber algo allá adentro que se va a mover, que te va a decir no lo hagas, no lo hagas, pero fuérzate. Fuérzate y di gloria a Dios por mi hermano. ¿Qué prefieres con tu hermano, hermano? Que ande pidiendo allá en la calle o que sea bendecido. Yo le doy la gloria a Dios porque está siendo bendecido y no está viviendo allá debajo de un puente. Tenemos que reprender ese mal espíritu de cangrejo. Los hermanos que tienen negocios, yo sé cómo trabaja el negocio, pero tenemos que luchar en contra de ese sentir. Tenemos que tener el sentir que tenía Abraham. Abraham es el padre de la fe. Padre de la fe que quiere decir, yo sé que Dios me va a bendecir. Si yo hago lo correcto, Dios me va a bendecir, yo estoy seguro. Padre de la fe quiere decir que él dio a luz un montón de gente de fe. Por eso se llama padre de la fe. ¿Por qué? Porque es el padre de Isaac, ¿de quién más? Y de Jacob, porque eran hombres de fe. Si tú miras que tu hermano o tu hermana está teniendo éxito, tú debes de amar la bendición de ella hasta el punto de darle gloria a Dios y decir, gracias Señor porque mi hermana está siendo bendecida. O mi hermano está siendo bendecido. Y si tú dices, pero yo no lo siento, pastor, por eso yo le estoy diciendo que sentir no es lo mismo que obedecer. Obedezca al Señor. Ese mal espíritu de que cuando a alguien le esté yendo mal, nosotros nos regocijamos, eso no es de Dios. No es de Dios en lo absolutamente para nada. La envidia no es contraria al amor. Entre los jóvenes, young people, tienen que aprender a tener amor. No importa, ese niño, Michael recibió el Espíritu Santo, 4 años tiene. Eso quiere decir que Dios ya lo inculpa de pecado. Hermana, usted lo tiene que bautizar a ese niño. Quiere decir de que él ya entendió lo que es el amor de Dios. Ese niño tiene que aprender también a lo que es el amor. El otro día encontré a 2 niños, pero dándose por esa área del baño. Y el hermano Alexis estaba ahí. Y yo soy el pastor de ellos. Y entonces los llamé a una esquinita los dos y les hablé con amor. Y les dije, miren mijo, ustedes son hermanos. Ustedes se tienen que amar porque son hermanos. Y usted dice, pero pastor, están pequeños, pero ya tienen el Espíritu Santo. Bueno, algunos tienen el Espíritu Santo. Dios ya los inculpa de este libro de la ley. Aleluya. Gloria a Dios. Tal vez uno de ellos toca el instrumento bien bonito, los otros se tienen que regocijar porque él lo toca bien bonito. No estar ahí, ¿y yo por qué no? No, no, nada de eso. Regocíjese. Porque el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Aleluya. Capítulo 4 de Santiago, verso 2 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Muchacho, por favor, muchacho. Santiago 4:2 y el verso 3. Y después dice, porque no pedís. Y si pedimos, el verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero esta persona está pidiendo en codicia. Verso 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Están pidiendo porque otro tiene y ellos quieren tener también, y esa es una manera muy mala de pedir. Muy mala de pedir. Yo aprendí hace un gran montón de tiempo, hermanos, que cada uno de nosotros es bendecido individualmente de acuerdo a lo que nosotros podemos sostener, como dice la parábola de los talentos. A uno se le dio uno, a otro se le dio dos, a otro se le dio cinco. Y eso va relacionado con lo que estamos dispuestos de hacer para la obra del Señor. Tú estás dispuesto a darlo todo por la obra del Señor, el Señor está dispuesto a darlo todo por ti. Pero el amor no es envidioso. Envidia es cuando tú sientes no alegrarte con que otra persona está progresando bien espiritualmente o materialmente. Tú no te gozas. Tú empiezas a mirarle y decir, ese hermano, ¿cómo puede Dios usar a ese hermano? Si ese hermano aquí, ese hermano allá. Es que no es de ti juzgar. Fíjese, hermano, ese asunto de juzgar, se te puede ir el tiro por la culata. Le voy a explicar un poquito de Dios y cómo trabaja el perdón. Un hermano puede andar pero súper mal anoche y vino hoy en la mañana a orar y el Señor lo perdonó. Y ya tú, ya, hasta allí llegó. Y tú andas todavía sintiendo algo mal por ello cuando ya Dios ya lo perdonó. ¿Me entendió cómo es? Así, mire, así, rapidito. Y anda usted semanas enteras sintiéndose mal y aquella persona está completamente ya perdonada por Dios cuando se arrepintió. No está de nosotros juzgar. Nosotros demos gloria a Dios porque el amor no es envidioso. Y después dice que el amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso y no se envanece. Selfless love does not brag and is not arrogant. El amor abnegado no es jactancioso y no se envanece. En inglés, esa palabra jactancioso tiene un sentir bien bonito, brag. Oh, look at me, míreme a mí. Esto yo le llamo las gemelas feas. Son horribles. Son bien feas. Esa es la de las jactanciosas y la envanecida. Están relacionadas por sangre. Hijas de un mismo papá y de la misma mamá. Y las dos comen del mismo plato. Ellas comen del egoísmo. Dice, el amor no es jactancioso. Ok, ahí les va, hermanos. El envidioso está deseando lo que otra persona tiene, pero al punto de matar, ardiendo por tener lo que otro tiene. Aleluya. Ahora, el jactancioso está tratando de hacer que los demás tengan celos de lo que ellos tienen. Wow. El envidioso está, ay, 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 cómo quiero eso. Ay, yo como quisiera tener el cuerpo de ella, pues tenga dieta como ella tiene y lo va a tener. Que yo no sé por qué dije eso. Pero de todos modos, yo como quisiera tener ese carro, pero vaya a hablarle a las 10 de la mañana.
Aló,
¿a dónde está, hermano?
Aquí estoy en la casa.
¿Y qué está haciendo en la casa?
Que estoy durmiendo todavía.
Bueno, obviamente va a desear el carro de su hermano, pero su hermano anda los ojos hasta con humo porque se levantó a las 4 de la mañana y anda para arriba y para abajo tratando de ver cómo lo hace. Pero anyways, los celos es desear lo que alguien tiene. El jactancioso ahora, nadie me va a desear este teléfono feo, ¿verdad? Porque es el 4. Ay, Señor, el 4. Y ya salió el 6. Ahora, si anduviera yo el 6,
Y anduviera yo así. Que lo bendiga, hermanos. Amén, hermano. Entonces, estoy siendo jactancioso. Estoy tratando de crear en usted una reacción mala. Estoy tratando de crear que usted me tenga celos a mí. Eso es del diablo. Don Corazón es un personaje que tenemos aquí en la iglesia. Y Don Corazón se va a comprar trajes bien caros, y le deja la etiqueta por fuera cuánto le costó. Y anda la etiqueta aquí y dice $1,500. ¿Y sabe lo que anda tratando de hacer Don Corazón? Que le tengan envidia. Eso es jactancioso. Y anda Don Corazón con zapatos de cuero de rana. Y anda, deja caer las llaves para que la gente le mire los zapatos que anda. O si no va saliendo de la iglesia, está el carro allá afuera, hasta ni lo estacionó en el lado donde debe de ir, sino que lo puso en el frente. Y le pone la alarma y la gente. Bueno, Don Corazón. No, él no es Don Corazón. Ay, me equivoqué todo. Es Don Yoyo. Es Don Yoyo. Don Yoyo anda viendo que le miren todo lo que tiene porque quiere causar una reacción en sus hermanos. Quiere que sus hermanos se sientan mal. Mira lo bendecido que estoy yo. Y mira tú, pobrecito tú. No con peinado ostentoso, dice la Biblia. Ni perlas, ni oro, ni vestidos costosos, lujosos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, hermano, que nosotros no provoquemos a las personas a la envidia. Bueno, les dije que deberíamos de predicar del amor más seguido. Dice, no jactancioso no se envanece. Envanecerse es como la espuma, jactancioso. Yo a los jovencitos que predicaron ayer le pregunté a uno, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? Porque el hermano Bernal también me preguntó a mí una vez, ¿cómo te fue? Le digo yo, me fue bien. Y me dijo, sí te fue bien. Yo creía que era el Señor que lo había hecho por ti, me dijo. Y la otra vez me preguntó, ya después dije yo, me agarró una vez, no me va a agarrar otra vez. Me preguntó y me dijo, ¿cómo te fue? Le dije yo, no sé, yo creo que el Señor hizo buen trabajo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a nosotros a ser orgullosos. Nadie. Esa es una, como cuando estamos hirviendo un huevo, eso ya está por dentro de nosotros. Esa espuma se sale ya sola. Eso ya nadie tiene que luchar tanto. Aleluya, aleluya, aleluya. Es el Señor. El Señor es quien nos ayuda. Los celos ponen a otros abajo. La jactancia nos levanta. Levantándose usted mismo. Hermanos, no, la iglesia tiene Facebook, tiene Instagram y tiene Twitter. Todas esas cositas, tiene website. Pero ¿sabe nosotros a quién exaltamos en todos esos asuntos? ¿Sabe a quién exaltamos? Exaltamos a Jesucristo. El Facebook, el Instagram, el Twitter y esas cosas pueden ser grandes herramientas para no exaltarte a ti y exaltar al Señor. ¿Me entendió, hermano? Esa misma herramienta que la gente usa para... Ya se va a reventar el hermano. ¿Qué está tratando de mostrar? ¿Es un pescado? ¿Qué le está pasando? ¿O le pegó un ataque al corazón? ¿O cómo está el asunto ahí? No me digas que no te estás exaltando a ti mismo, hermano. Hermanita, jovencita. Y hay otros jóvenes de la iglesia. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Decirme a mí que yo no tengo gatos? ¿Ah, hermano? Uy, ¿qué pasó aquí? Ok, bueno. ¿Se está fijando cómo podemos llegar a ser jactanciosos? Los medios sociales están diseñados para crear dioses de personas de polvo. ¿Sabe lo que le sale? ¿Sabe qué bonito sale un dios de polvo? Una gran estatua de este tamaño. Porque la Biblia dice que somos polvo. Trata de hacerte un dios y vas a ver qué bonito te vas a mirar un gran estatua de este tamaño de polvo. Yo no puedo detener Facebook, no puedo tener Instagram, no puedo tener Twitter, no puedo yo hacer eso. Pero yo sí te puedo enseñar de cómo usarlo. Úsalo para exaltar al Señor. Yo le dije al hermano Alexis, esta va a ser la póliza que vamos a usar para estos medios. Vamos a exaltar a Jesucristo. No pongas nada ahí de nosotros. Pon lo que Dios está haciendo y deja que la gente juzgue lo que Dios está haciendo. No hables ni en mal ni en bien. Yo quiero que donde quiera que encuentre nuestra página, la gente se dé cuenta que Jesucristo es el que te está moviendo aquí y que nosotros somos nada. Aleluya. Si alguien es sanado, yo quiero decir, el Señor sanó a esta persona, ni el nombre de la persona quien oró por ella vamos a poner ahí. Es Jesucristo, sanó a esta persona. Tenemos 74 bautizados en el nombre de Jesús porque Jesucristo está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Qué es eso, hermano? Es una cartera Gucci. Es una cartera Gucci que... Es chuchi. Es chuchi cuchi. Es chuchi. ¿Qué es chuchi? Las mujeres saben lo que es Gucci. Y ahí la venden en la pulga también, así que... No pongas eso en Facebook. No lo pongas en Instagram. ¿Por qué? Porque va a haber un hermanito allá en Honduras que va a mirar y va a decir... Y aquí que yo ni frijolitos puedo comprar. Y esta persona, ¿cuánto dinero está gastando? ¿Qué es lo que está haciendo? Mire, hermano. Cuando alguien pone algo así, está tratando de recibir algo para atrás. He's trying to get something back. Está tratando de decir, oh, come on now. Y ya está. A ver cuántos likes, cuántos likes hay. Hermana reina, yo estoy tan confiado de que Dios está conmigo y que Dios nos va a preparar a todos los ministros de esta iglesia, a los líderes de esta iglesia, para tratar con estas situaciones que estamos viviendo en estos días. Yo no te puedo detener que tú adoptes la tecnología, pero te puedo enseñar que la uses para darle gloria a Dios. Porque el amor no es jactancioso, no se envanece. Jactancia quiere decir levantándote a ti mismo. Y usualmente cuando tú te levantas, te vas a encontrar con la quijada de Dios. Y cuando tú te humillas, te vas a encontrar con los pies del Señor. El que se levanta y le pone la quijada al Señor, se va a llevar un golpe, que el siguiente sonido va a ser en el suelo. Vaya, dice ahí, cayó, miren cómo está. Mejor agacha tu cabeza y abraza los pies del Señor, levántalo a Él y tú te vas a ser humillado. Digo el Señor. Digo el Señor Jesucristo, dijo, esta va a ser la señal de Moisés que levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, y todo aquel que la miraba era sanada. Levanta a Jesucristo, levanta a lo crucificado en el aire y deja que toda la gente lo mire para que sea sanado. Para que todo, alguien alabe al Señor. Alabe al Señor en esta. Levántalo a Él. Pero te has fijado, hermano, que cuando uno levanta algo, uno no se sube al mismo nivel de la persona que está levantando. Si el hermano levanta la bandera, usualmente se queda él abajo y la bandera se levanta. Eso es lo que sucede cuando nosotros exaltamos al Señor. Él se levanta y nosotros nos quedamos abajo. Y estoy diciendo, el amor no es jactancioso, no se envanece. El amor levanta al Señor y nosotros nos vamos para abajo. Cuando el Señor te bendiga, no trate de soplar las brasas para que alguien reaccione en tu bendición, sino que agradécele al Señor por lo que Él te ha dado. No trate que otra persona diga, mire cómo está esa persona y yo cómo estoy, porque es lo mismo, la primera reacción. Primera reacción. Si Dios te ha bendecido, ayuda a los demás. Ayúdalos. Pero hermano, pero no me va a pagar. Bueno, eso es lo que se llama ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. 1 Corintios capítulo 4 y en el verso 7. Esto es lo que una persona que ama a Dios siempre está consciente. Siempre, en cada momento, está consciente. Una persona que tiene amor a Dios. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Codea a tu hermano. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Oh. Dice, no me lo mueva hasta que yo le diga. Ahí. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Quieres que empecemos con tu vida? ¿Quién cree usted que te dio tu vida? Te la dio el Señor. Empecemos por ahí, ¿ok, hermano? ¿Quién fue el que sopló aquel muñeco de barro que el Señor hizo en el principio? ¿Quién cree usted que le sopló por las narices? Fue Dios. Y antes de ese suplido, era un muñeco de barro. Era como una momia. Empecemos por tu vida. Tu vida no es tuya, es de Dios. Hermano, yo ya se lo dije una vez esto, pero se lo voy a volver a repetir. Yo estaba en oración y yo sentí que el Señor me dijo, cuando tú mires una persona viviendo, estás viendo la manifestación de mi amor en esa persona. Porque si yo quisiera, ya lo hubiera matado. Y yo dije, ¿este Dios o quién es que me está hablando? Pero es verdad, hermanos. Cuando nosotros andemos caminando y andemos viviendo, acordémonos que el amor de Dios es el que anda con nosotros, por eso no hemos muerto. Pero dime, tu casa, ¿quién te la dio? Dios. Tu carro, ¿quién te lo dio? Y dice, entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué dices, miren lo que yo puedo hacer? Este concepto lo tiene que guardar hasta el más alto funcionario del gobierno, hasta la persona más pobre del mundo. Tiene que acordarse que lo que tenemos, lo tenemos por causa de Dios. Y si no, les quiero recordar de Nabucco. ¿Cuántos conocen a Nabucco? Nabucodonosor. Yo me imagino a Nabucco que era gordo. Y se sentó un día. Dijo, miren la Babilonia que yo he construido. ¿Sabe quién lo oyó? Tal vez su señora no lo oyó. Tal vez sus siervos no lo oyeron. Tal vez nadie lo oyó, pero había alguien en ese cuarto que lo estaba oyendo. Lo escuchó el Señor. Digo, sí, Nabucito. Sí, con que tú creaste esta Babilonia, ¿eh? Pues vamos a ver cómo te ven los siguientes 7 años como bestia. Y dice la Biblia que lo volvió bestia por 7 años. Estamos hablando de un rey de la cabeza de oro. Sus uñas le crecieron, su pelo le creció y comía pasto como las bestias. ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? Hermano, si Dios lo puede hacer, lo que pasa es que te está esperando que te arrepientas. Eso es lo que está haciendo. Está esperando un arrepentimiento de nosotros. No te envanezcas. Dile, este trajecito, el Señor me lo dio. Mi trabajo, el Señor me lo dio. Sea lo que sea que tú trabajes, el Señor te lo dio. Mi dinerito para pagar mi renta, el Señor me lo dio. Dice, no actúes como que si no lo hubieras recibido. Porque lo recibiste. Usted dice, pero yo aquí el que sudo, pastor, para trabajar. Pero ¿quién cree usted que te deja que esa maquinita que se llama corazón le haga pucu, 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 pucu? Es un toque eléctrico. Usted sabía que el corazón tiene electricidad, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? Ay, Señor, nadie fue a biología. Es un toque eléctrico. Y el Señor, el día que el Señor decide, bueno, vamos a desenchuflar este asuntito aquí. Yo no entiendo, hermanos, cómo una persona se puede jactar tanto así. Como para levantar la quijada delante del Señor y olvidarse que el Señor lo único que está haciendo es esperando que nos arrepintamos. A Romelio así le pasó ayer. Romelio en el drama de ayer, Romelio se puso todo rebelde hasta que la maquinita del corazón se la desenchuflaron. Y lo vimos que salió en una caja. Allí iba Romelio con sus botas de este tamaño. Hermano querido, el amor no es jactancioso, quiere decir, no andas buscando que la gente diga, oh, qué calidad este hombre, mire lo que tiene. El amor no hace eso porque no quieres herir a tu hermano. ¡Aleluya! El amor abnegado no hace nada indebido. En inglés dice en el verso 5, no hace nada indebido. Verso 5, en la traducción de la Nueva Versión Internacional dice, it's not rude. Does anybody know what rude is? No es ofensivo. Tiene buenos modales. Here we go. Love has good manners. No hace nada indebido. Quiere decir, las cosas que hace, las hace con bastante finez. Es cortés. Es sensitivo a los sentimientos de los demás. Alguien dice, gloria a Dios. Leí una ilustración en un lugar que dice este hombre bien, bien sin modales. A su esposa la trataba como que si era una carpeta. Y dice que la esposa le decía que le abriera la puerta del carro. Y nunca le quiso abrir la puerta del carro. Y entonces dice que la esposa se murió. Y cuando la llevaban a ella ya para meterla en la carroza, en el carro, donde le iban a llevarlo al cementerio, dice que lo que lo llevaban cargando, no podían abrir la puerta de donde le iban a meter en la carroza. Y dice que le dijeron, ¿podría ser tan amable de abrirle la puerta, abrirnos la puerta para meter a tu esposa? Y dice que fue ahí donde se acordó que nunca en la vida le había abierto la puerta a su esposa, pero ya para la muerte sí le tuvo que abrir la puerta. Y dice que cayó allí desmayado. De resentimiento y de dolor. Por eso dice, el amor no hace nada indebido. ¡Tráeme la comida, vieja! Y el esposo está bien ocupado viendo televisión. ¡Pero apúrate! ¿Qué te pasa? Y después, cuando lo tratan a él, tienen que tratarlo con grande respeto porque el ogro necesita respeto. Él no puede respetar porque él, ¡ay no! Dios no lo vaya a querer. Pobrecito, él ha trabajado. Bueno, pues, ¿y quién no trabaja y para qué te casaste? Los hombres somos tan raros. Es una especie, nosotros los hombres somos tan raros, una especie tan, pero tan rara. Primero, cuando están solteros, nadie los detiene. Que quieren a una esposa, quieren una novia, quieren estar casados. Y cuando están casados, tiene que uno andarlos rogando que estén con su esposa. ¿Qué raza más atravesada? Pero hermano, pues si esto no era lo que usted quería, hermano. ¿No se acuerda cuando usted me venía que orara por usted para que Dios le diera una esposa? Pues ahí está, hermano. Abrácela, es de usted. No, pastor, es que vengo cansado. Y después nos metemos en la cabeza que si trabajamos estamos exentos de todo. Ya el hombre, el ogro, ya fue a trabajar todo el día. Ya él está exento de cualquier otro servicio en la casa, incluyendo ayudarle a los niños a hacer la tarea. Está exento el ogro. Ah, oh, que no sabes que yo fui a trabajar hoy. Sí, pues por eso te casaste y tienes estos hipotes pelones aquí. ¿Y qué tú crees? ¿Que solo con frijoles y con arroz se crecen esos escuincles? No, si necesitan amor también, si Junior necesita amor. ¿Cómo te fue hoy, papá? Oh, pues bien, papá. Ok, ¿se fija? No, ya fue a trabajar el ogro, ya está exento de todo. Hay que ir a hacer masajes en sus pies, hay que darles uvas en la boca, porque el ogro ya fue a trabajar. Ahora, la Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil, ¿verdad? Por eso a ellas les hablo bien suavecito. Y a los ogros les hablo como ogros, porque son ogros. Usted todavía tiene responsabilidad de venir a ayudar en la casa. Ok, mijo, ¿cómo le estoy yendo en matemáticas? Pues fíjese que tengo como una X. Pues el Junior se habló al papá. No es bueno para la matemática, tiene una F menos, una F minus. No, hay que venir temprano. ¿Cómo nos escondemos detrás de esa puerta de ya fuimos a trabajar, ya estamos exentos? No, tenemos que ser esposos y tenemos que ser papás. Ya fuiste a trabajar, ok, muy bien, hermana, téngale la comidita lista a él. Téngale la ropa lista, que él se vaya a bañar, descanse una hora y después tiene que hacer el papel de papá y de esposo. El hecho que fuiste a trabajar, tú te la buscaste. ¿Se fija lo que le digo? Mire, el amor no hace nada indebido. Hermana, ponga a tu esposo a lavar los trastes. Ponlo a lavar los platos. Ponle a tu esposo a que cambie los pañales de tu niño. Y mire, y no estoy tratando de quitarle la corona al esposo, pero esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a suceder en la cabeza de él. Se va a dar cuenta que él es un papá. Cuando llegue otro día y vaya oliendo como traserito de niño recién nacido. Y le dije al compañero, ¿y ese olorcito, mi amigo? No, pues que le tuve que ayudar a mi esposa. ¿Qué? ¿Eso es menos? No, eso es ser papá. Eso es ser papá. Cuando tú lo pones a hacer esas cosas, él va a empezar a sentir una responsabilidad. Aquí yo no estoy solamente para engendrar, estoy también para ser un ejemplo a mi hijo. Después lo empieza a chinear al niño y lo empieza a mecer, a dormir en la noche. Y él va sintiendo, mire qué bonito este niño, se parece a mi abuelito. Y empieza a verle las orejotas de ese tamaño y dice, mire qué bonito. Pero si él nunca está con esa criatura, nunca se va a mirar en los detalles de ese niño. Ponlo a que lo chinee, a que le saque el aire, a que le cambie los pañales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero que sea un papá. Y esposa, hágalo con amor. Mira, mi amor, cuida a tu Junior, mira, que cómo tiene tu pierna toda doblada como tú. Y el gancho que tiene el niño así. O si no, tiene un lunarón que le cubre todo el trasero derecho. ¿Por qué? Porque el papá, pues así es. Pero viene usted. Pero si la esposa siempre se encargue de que el niño, él nunca va a apreciar a aquella criatura tan bonita que el Señor le ha dado. Y se crecen como unos viejos así solterones. ¡Qué feos se miran esos viejos! Cuando el hermano Gabriel García nos presta al niño, yo ahí ando, hermano. Yo tengo que andar ahí durmiendo y todo también. Porque yo tengo que predicarme a mí mismo antes de predicarles a ustedes. Ahora cambiar pañales todavía no lo he hecho. Pero no hace nada indebido, es esposos. ¡Ayuda! Y hermano, de cada una de estas cosas podíamos predicar horas y horas y horas y horas y horas. Pero yo pienso que con ese poquito que les he dado, ya usted debe de ir a la casa y decir, ¡ay, Dios mío santo, que nos ayude! No busca lo suyo. Verso 5, no busca, no hace nada indebido. Cuando le habla bien. Tiene modales. Mire, hermanos, cuando si usted se pelea en la casa, porque pelea siempre van a haber, y si usted me ha dicho que usted nunca se ha peleado en su matrimonio, es un fino mentiroso. Cuando hayan esos agarrones, es el tiempo cuando usted más tiene que fijarse de no decir nada indebido. Lo que Dios perdonó, no se lo eches en cara, ni a él ni a ella. Dios lo perdonó, ya no lo inculpa de pecado. Hay cosas que hemos hecho, todos nosotros hemos hecho cosas horribles, pero el Señor ya las perdonó. Y yo tengo que creer que si él las perdonó, ya está hecho, ya está limpio. Y en las peleas es cuando pueden salir un montón de cosas indebidas, palabras ásperas. Y es el amor que te recuerda. El pastor estuvo predicando del amor y debes de comportarse cuando esté enojado. ¿Y tú? Si no están en kinder, señores. ¿Y tú qué? Mira las orejas como las tienes. Y los dientes también. No, el amor no dice nada indebido. Se queda tranquilito, tranquilito, tranquilito. Por eso es que no se predica más del amor. Porque es un poquito más difícil de cumplir. El amor abnegado no busca lo suyo. Ese es strawberry. ¿Cómo se dice strawberry? La fresa arriba del pastel. No busca lo suyo, es yo tengo derechos. Eso es buscar lo suyo. No busca lo suyo. Esa es la raíz del problema. Tiene derechos. Ya fui a hacer esto, tengo derechos. Ya fui a hacer el otro, tengo derechos. Y dice el amor, no busca lo suyo. Tienes tus derechos, pero tú aún tus derechos los rindes por beneficio de la relación. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, póngase en pie, no vino para ser servido. Wow. Esta es la culminación de lo que es el amor. 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Qué quiere decir? Se merecía que le sirvieran. Tenía derecho que le sirvieran. Pero él dijo, no lo voy a reclamar ese derecho, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? ¡Aleluya!
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.